hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 6 de octubre de 2019, estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar toda la actualidad del mundo de wrestling al final de una semana que ha sido muy intensa, con nuevos episodios de Raw en USA Network, diciendo que es el inicio de temporada, con NXT ahora completamente en USA también, el debut de AEW Dynamite en TNT, el debut de SmackDown en Fox los viernes, y también tenemos Hell in a Cell esta noche, que es lo último que tenemos en mente, pero también habrá que comentar eso si es que llegamos a hablar del tema. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por la suerte de play, esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de Google Podcast o de YouTube. Y por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, qué maravillosa presentación. La verdad, no quedo en detalle que yo pueda sumar. Y más que bueno, contar brevemente que estoy de vacaciones en la ciudad de Buenos Aires, así que estoy en los estudios temporales de Arras de Lona en Buenos Aires. Así que veremos cómo nos trata para esta transmisión este nuevo lugar. Porque eso va a depender si vuelvo algún día, ¿no? Claramente mis vacaciones también dependen de si el lugar está apto para hacer Arras de Lona.
Entonces recordarles que estamos en directo, como ya decimos, nos pueden escuchar en YouTube, en Facebook también, y como estamos en directo nos pueden llamar, además estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, dejen un mensaje y pueden entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. También recordarles que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España, y recordarles que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online, pueden ir a AliExpress a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y en lugar de ir por orden, así como hacemos normalmente en la semana, hablando primero de Raw, luego pasaríamos a lo que hay los miércoles, luego el viernes, en este caso con SmackDown al final, ¿no? Y si hay pay-per-view, pues es la prioridad. En esta ocasión no es así, porque vamos a ir con lo que es lo más importante de la semana, que ha sido el inicio de las Wednesday Night Wars, con el cara a cara de NXT TV y AEW Dynamite. Así que, para poder empezar con eso, Fede, primero, antes de ir por los detalles del show y lo que fue, podemos hablar en general de cómo ha sido este enfrentamiento, ¿no? Hemos visto ya resultados que son ya lo que se puede cuantificar, ¿no? Que sería la audiencia. AEW ha tenido no solo más audiencia que NXT, porque hicieron como 1.500.000 más o menos, mientras que NXT hizo casi 900.000. Lo que ha sido más importante de este dato es que en la audiencia clave, que son las personas jóvenes, ¿no? Digamos, de un rango de 18 a 40 años, un poco menos, que no tengo los datos exactos acá, pero es más o menos eso el rango, el tema de la audiencia y la edad. En la audiencia clave, que sería personas jóvenes, AEW ha sacado casi el triple de lo que hizo NXT TV, que es el dato que ha sido el más comentado en esta comparación. Es la primera semana, estaba AEW con todo el hype de ser el programa debut y todo lo que quieras, pero ya es un dato interesante para considerar, ¿no? Y a ver cómo responde NXT. Pero ha sido una buena primera semana para AEW, definitivamente.
Sí, sí, sin duda fue un tremendo comienzo, ¿no? Vencer a NXT, por más que, bueno, eran la novedad. Es un tema que seguramente nos daría para hablar solo sobre esto sin entrar en el programa. No solo de cuestiones varias, así como generales de los shows. Pero, por ejemplo, NXT tiene la facilidad de jugar con bombas, digamos, con el impacto. Yo creo que el impacto no puede competir tanto, obviamente, con Elite. Pero vemos que, bueno, hay otra cosa que también genera interés. No solo traer nombres, no, porque obviamente en NXT llega Finn Balor, llega Ciampa. Y claro, ¿por qué son un impacto? ¿Por qué son fuertes? Porque tienen una trayectoria ahí, porque hay una historia, porque hay un background. O sea, el Elite claramente no tiene aún background para tirar de cosas que vuelven del pasado. Entonces es lindo porque la apuesta justamente va a una lucha de generar algo nuevo contra esto que sigue un poco del pasado, como es el pasado reciente, ¿no? El de NXT también es parte de esa guerra, si se quiere, y lo vemos también ahora, como vos decías bien, que ha sido uno de los principales temas de charla, en la edad de la gente, ¿no? Leía por Twitter comentarios como pro, porque viste que acá todo se divide en pro y anti, ¿no? Es como imposible que uno, o sea, es posible, yo trato de hacerlo, pero me cuesta también. Trate de. No se ponga en alguna de las dos veredas, ¿no? Y es divertido también, en parte, me parece. le da como ahí una cosa más. Como si fuesen equipos de fútbol o de básquetbol o algo.
Sí. Te cuento una cosa, Fede, que ahora me he fijado porque leía comentarios en el chat, ¿no? Y me decían que no se escuchaba nada, ¿no? Y parece que recién he podido habilitar el audio. ¿Por qué? Te cuento que hice una actualización de Windows y me movió todo. Tuve que hacer una
arreglo, como siempre, ¿no?
Reinstalar mis drivers durante la semana. Y recién ahora me doy cuenta que yo pensaba que estaba todo listo, ¿no? Porque ya como reorganicé todo y todo estaba. Lo dejé tal cual como estaba antes de que se actualizara, pero resulta que no. Así que ahora recién he arreglado todo y hay audio. Pero bueno, ya subiré el programa luego a YouTube completo, ya lo borraré el directo que tenemos aquí, que se queda ahí normalmente, para que se escuche completo. Pero no hemos avanzado mucho, estamos recién hablando de AEW Dynamite y de NXT, uh-huh. Así que no se preocupen.
Bueno, decíamos eso, ¿no? De que uno de los temas más interesantes que se debatía es sobre el rating demográfico, la audiencia, ¿no? En cuanto a la edad de la gente que miró los shows y eso, y muchos comentarios decían, ah, bueno, la gente joven no mira televisión, ¿no? Como para salvar a NXT, y bueno, justamente la gente joven parece que, o a ese grupo que al que deberían aspirar tal vez, sí mira televisión, o al menos sí miró All Elite, que como decía, viene con ese componente de lo nuevo, lo fresco, ¿no? Y bueno, es uno de los temas que hay que ver si se mantiene bien, ¿no? A lo largo de las semanas.
Y yo te digo, ¿sabes? Cuando estaba viendo SmackDown ayer, y me vino algo a la mente, ¿no? Que antes de hablar en realidad de NXT, de AEW en detalle sobre cada uno, algo que me dejó fue una comparación entre cómo ve AEW a su público y cómo lo ve WWE. Y es como, este es el ejemplo, ¿no? En el show de Dynamite hubo un momento en el que estaba Brandon Cutler, que era el luchador que venía como representando a los juegos de mesa, ¿no? A Calabozos y Dragones, y lo mencionan en comentarios.
Lo amo,
y viene con,
lo amo.
Viene con su atuendo también, que tiene como dados en las truzas y demás. Y es un babyface, ¿no? Y es MJF el heel que se burla de él, que le dice no sé qué cosa, que te vayas a jugar, qué sé yo. Y el día viernes en SmackDown llega The Rock y está insultando a Baron Corbin. Uno de los insultos que le dice es que parece alguien que un virgen de 35 años que sale de Comic-Con, ¿no? Y dice, bueno, pues tu público va a Comic-Con y seguramente se disfraza también, o sea, ¿por qué estás insultando acá a la gente, no? Mientras que en el otro lado esa cultura se valora, ¿no? Y es claro, claramente el hecho de que WWE está siendo dirigida por una persona que es no de la edad de su público o del público al que quiere llegar, mientras que AEW sí entiende a su audiencia.
Sí, qué buena comparación. No la había notado porque no vi lo de Rock en esta semana. O sea, si por lo general me cuesta seguir todo, ni siquiera estando de vacaciones pude seguir todo, ni siquiera con los videos cortos de YouTube se ve. Pero odio. The Rock para mí siempre va a ser heel en mi vida. Y con esto solo lo asegura, ¿no? Lo afirma aún más. Pero claro, es cierto, o sea, es eso, es como. Es la cercanía también que puede tener los creativos de un lado y los creativos del otro. Y entender a qué público van. Eso es lo que se ve bastante en la WWE, como que no hay esa comprensión, tal vez.
Bien, entonces hablemos en general de AEW Dynamite y NXT TV, que si hablamos en detalle se nos va la hora, pero ¿qué te pareció? Viendo ambos shows, ¿cuál te pareció mejor? ¿Qué te parece que uno hizo mejor que el otro? Yo de entrada te puedo decir que creo que ambos fueron buenos shows, estuvieron bastante bien, creo que NXT fue mejor en cuanto a acción en el ring, pero ambos fueron muy buenos. Pero la diferencia clave está en la apariencia, ¿no? Y NXT parece un show chico, un show indie, mientras que AEW lució como primera clase.
Sí, no, totalmente. AEW se vio brutal, ¿no? Conocer las tomas generales de arena llena de gente. Varios aspectos de la producción que habíamos visto como malos en el último Gran Premio, si me equivoco, All Out, ¿no? Han sido, bueno, creo que mejoraron. Bueno, la entrada, ¿no? Se ve genial. Tiene así todo ese aspecto del primer nivel, digamos, que lo veíamos ya bastante en los pay-per-view, pero bueno, en la televisión se notó también. Y sí, me gustaron los dos shows. Creo que también estoy de acuerdo que en cuanto a ring, a calidad del ring, el Steve fue como un takeover, ¿no? Combates titulares, con bastante tiempo, jugados, ¿no? O sea, importantes, así como yendo a todo, digamos, no esos combates, ¿sí? Como a media máquina, sino, bueno, a full. Pero tal vez sea por la novedad o por, no sé, o por qué, pero Dynamite me gustó. O sea, creo que hace muchas cosas bien, que es algo que, por ejemplo, le criticamos a NXT en esta primera instancia en USA, que era que los personajes que aparecieron, casi todos tuvieron un video primero, o un buen trabajo en comentarios para mostrarlos, o mismo durante el combate se pudieron mostrar. Entonces, justamente,
También
si vos no
muy
los
bueno el equipo de
conoces.
comentarios, por cierto, de Excalibur, Jim Ross y Tony Schiavone.
¡Uf! Tremendo, tremendo cómo funcionaron. Hay un equilibrio ahí interesante que es como. Es perfecto, o sea. Creo que, no sé, JR con Excalibur no hubiese funcionado solos, no juntos, y con un trasero diferente, vas a saber cómo ha sido. Creo que así con Schiavone es como que tienen todos algo justo, ¿no? No dejen que Jim Ross, bueno, se pueda perder o falle tanto, ¿no? Es como que le aplica lo suyo, Excalibur lo suyo, Schiavone lo suyo, es como que cada uno tiene algo diferente, me parece que a la vez funcionan bien juntos y tienen buena química. Es cierto que hay que destacar el equipo de comentaristas que estuvo genial. Pero eso, lo que le criticábamos el primer show de NXT. Por más que no sea una empresa nueva, se supone que está llegando a mucha gente nueva que nunca la había visto y que básicamente siguieron como, bueno, esto es NXT, o sea, no sé si vos no lo miraste, es tu problema. Y que se sienten así un poco raro, ¿no? Como si vos no lo seguís, no entendés demasiado capaz, o no hay cosas que muestren mucho sobre los personajes. Y los combates tampoco son combates que tengan justamente esto del nivel takeover. Son como combates, no sé, más parecidos a algo que podemos ver en PWG o en alguna indie. No, el Matt Riddle de Adam Cole es un combate de bombazos tras bombazos, ¿no? Que me encanta, son combates que a mí me gusta mucho ver. Pero bueno, no son un combate que te van a mostrar mucho de los personajes, tampoco como te puede mostrar, no sé, los 2 minutos del Random Cutler contra MJF, lo mencionaba, por ejemplo. O
Sí.
el Rijo, no sé cómo pronunciarlo, contra Nyla Rose. Es un combate con storyline de bueno, la diferencia de tamaño, David contra Goliath, pero eso también tiene una pauta de, bueno, el talento, se ve la técnica, lo buena que es Rijo, se ve la fuerza y lo que sea un poco, la falta de técnica incluso, que sería esta parte de lo que le hace ser a Nyla Rose también. Entonces, en definitiva, ese es un aspecto en el que gana, me parece, All Elite, más allá de preferencias o de gustos, es que te muestran las cosas y que las entendés. Me parece que es súper entendible, súper claro todo, esa hype, los que no lucharon aparecieron que saben obviamente, hasta ahí SCU, por ejemplo, ya repiten las frases varias veces, ya, la semana que viene ya, lo vas a ver por la tele y ya vas a saber. No, es decir, el CU, porque lo dijeron 5 veces, aparecieron los luchadores, no sé, creo que en ese aspecto de presentarse como programa me parece que fue genial y un puntazo para All Elite.
Repasemos lo más importante que hubo en ambos shows. Ya mencionabas tú el Adam Cole contra Matt Riddle, que creo que fue el mejor combate de la semana. Fue muy bueno, gana Adam Cole al final. Y luego aparece Finn Balor, que sale ahí y dice que ahora ha vuelto NXT oficialmente. Así que bien por él, ¿no? Me imagino que él sigue ganando el sueldo del main roster, pero ahora está en NXT, que va a ser menos agenda, ¿no? Y lo van a utilizar mejor en los buqueos, así que un gran acuerdo para él ahora que llegue a NXT. Y parece que tendría que enfrentarse a Adam Cole por el título, tal vez en el próximo TakeOver.
Sí, la verdad que fue una sorpresa, pero bienvenida, ¿no? Porque para lo que estaba haciendo Balor en el roster principal, que nunca termina de explotar, ¿no? Como que le han dado títulos, todo, pero siempre como que está ahí mal. Seguramente acá va a estar mucho mejor tratado y, como decís vos, otro calendario y demás. Así que veremos qué puede hacer.
Y a ver si eso mueve, o sea, sí, porque una de las cosas de NXT que hace que la gente al final prefiere ir al roster principal o se justifique que digan, bueno, es diferente, ¿no? Era el sueldo, ¿no? Que es diferente para gente de NXT, gente de Raw y SmackDown. Pero ahora que Finn Balor ha bajado, ¿no? De una manera de decirlo, ha ido a NXT. A ver si eso altera la escala de salarios también en el roster de NXT actual.
Sí, claro, porque ahora que es una tercera marca en regla, digamos, ¿no? Ya, de hecho, hay gente como Gargano, Adam Cole, por ejemplo, ¿no? Que son las caras de la marca. Imagino que tendrían que estar al nivel de otras superestrellas del roster principal, ¿no?
Están cargando un show que se emite en directo a Televisión Nacional. Y después, hablando de gente que regresa, tuvimos al final a Tommaso Ciampa, que también ha vuelto, que parece pronto a su regreso. Se había dicho que iba a tardar como un año en volver por esa lesión del cuello. Han pasado como 6 meses, pero supuestamente tendría ya el alta, así que parece que lo veremos de nuevo a partir de ahora.
Sí, otra gran sorpresa, está un poco hasta mejor, ¿no? Más grata por lo que significa eso, volver de la lesión antes de tiempo. Me sorprendió que aparecieron los dos en el mismo programa y fueron los dos por Adam Cole. Obviamente el título es lo principal, ¿no? Pero creo que quieren jugar un poco con eso, de bueno, a ver, con el enganchante la semana que viene, a ver qué va a pasar, ¿no? Un poco de generar expectativa por ese lado. Pero bueno, ahí también yo entiendo que no puedas hacer una presentación de cada cosa que pasa porque, bueno, NXT tiene su historia. Pero ahí creo que se logró igual algo de sentir importante, por más que no supiera mucho, tal vez, ¿no? La reacción de la gente, la reacción de los comentaristas, sobre todo en el de Ciampa, me impactó más. Y bueno, así como lo halagaba eso que pasa en el Elite, creo que en este caso sí funcionó bien en el NXT, por lo menos con estos regresos, con estas sorpresas.
Déjame ver si está todo bien porque parece que se ha cortado la transmisión. A ver, déjame revisar porque ahí me comentan que no funciona en el Facebook. Veo aquí que tampoco está activo el chat. Así que algo puede haber pasado. Y no sé por qué, acá sale como que todo estuviera bien. Déjame ver. Sí. En YouTube parece que se ha cortado. Voy a intentar empezar de nuevo.
Ok.
Se supone que estamos de vuelta. Esto es una tragedia el directo, Fede, sobre todo porque lo peor es que nos pasa en un día en que hay tantas cosas que hablar. Pero bueno.
Sí, increíble.
A ver, ya estamos de vuelta, parece, según veo aquí. Así que intentemos continuar. Nos habíamos quedado hablando de Ciampa, volviendo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ahora, bueno, podemos hablar del main event también, rápido, que es Undisputed Era contra Street Profits, que entraron Street Profits junto a Wale, ¿no? Una muy buena entrada. Y lo que creo que hizo sufrir este combate fue el hecho de que NXT se planteó, a pesar de que luego sale, porque sacaron un mensaje por Twitter, me parece, ¿no? Diciendo que sí, felicitaciones a IW por su programa debut, qué sé yo. Pero, o sea, lo que puede parecer como que es una competencia sana, ¿no? Entre ellos, qué sé yo, lo que tú quieras. Pero al final, lo que ellos han intentado hacer ese día, el miércoles, fue un par de cosas. Lo primero, diciendo que tenemos cortes comerciales limitados, ¿no? Como para que la gente no cambie de canal. Y segundo, que se pasaron de la hora. Para que la gente se quede ahí y no cambie a ver AEW para nada. Y para pasarse de la hora, tuvieron que alargar este combate mucho más de lo que era necesario. Y por eso se sintió muy larga la parte del heat. Y creo que le quitó un poco de intensidad al combate. Al final estuvo bien, pero creo que si no se hubieran planteado hacer, no sé, o sea, hacer tácticas que están por fuera de solo presentar un buen show, sino meterse con el otro programa también, creo que había salido mejor.
Sí, totalmente. Aparte, Mira, yo empecé a ver el combate y decía, cómo me gusta ver a Undisputed Era dominando, ¿no? A Fish, O'Reilly, generando hit, ¿no? Separando, partiendo el ring, ¿no? Separando a uno de los rivales, etcétera. Y claro, pero pasó un rato y fue como, bueno, ya no sé si me sigue gustando tanto esto. O sea, obviamente me encanta, me parecen dos tremendos luchadores, pero claro, se me hizo como que no estaba pasando demasiado en el combate, como que no avanzaba. Y cuando anuncian eso, ¿no? De que va a seguir hasta que termine el combate, de que no va a terminar, de que no va a depender de la hora. Es raro, ¿no? Porque es como que uno no mira los shows semanales pensando, ah, bueno, esto va a terminar ahora en 5 minutos. O sea, sí lo piensan, pero bueno, va a pasar de alguna forma. O sea, no sé, es como ahora en adelante vamos a sentir que está mal, que se terminan por gusto los combates en hora, o sea.
Y ahora que estamos comparando, ya que tenemos la comparación, AEW lo que ha hecho es, en primer lugar, decir que todos sus combates tienen límite de tiempo. Así que ya te dice que de alguna u otra manera tiene que terminar en algún momento, ¿no? Puede ser en empate, como claro, fue un empate de Cody Rhodes contra Darby Allin en aquel show. No recuerdo en cuál, uh-huh, pero fue un empate para decirte que los empates pueden suceder. Y segundo, que en este primer show debut de Dynamite en TNT, cuando iba a empezar el main event, dijeron, o dijo Justin Roberts en la presentación, en lugar de decir tiempo límite de 20, 30 minutos, dijo tiempo límite lo que queda de programa de televisión, ¿no? O sea que si se acaba la hora, se acaba el combate.
Excelente, sí, sí. Eso, otro gran detalle de la Elite. Es que, y está bueno, porque justamente salen mejor parados en ese aspecto, y en el aspecto que a mí me encanta observar y comentar, que es el de la coherencia del universo creado, ¿no? O sea, es lo que discutimos muchas veces en WWE, y ahora también me acuerdo, los segmentos en backstage, por ejemplo, lo vimos en All Elite, ¿no? Hay segmentos grabados, ¿no? Con cámara, o sea, el luchador hablándole a la cámara, hay promos como la de SCU ahí en Washington, ¿no? Filmando, pero
a mí me encantó, ¿sabes qué?
No hay ese punto de que hay
el momento previo de Cody contra Sammy Guevara.
Sí.
Cuando hacen ese video, como si fuera una competencia deportiva de verdad, ¿no? Que se supone que es la idea.
Es buenísimo.
Hablamos de wrestling profesional. Que lo venden muy bien. O sea, es un combate que es nada, porque es nada. Pero como Cody es una gran estrella y te venden bien la historia, se entiende. Si nunca has visto a ninguno de los dos, imagínate. Se entiende por qué están luchando, cuál es la idea, y funciona perfectamente.
Exacto, o sea, me gustó muchísimo ese tema de los videos. Y bueno, ahí estamos entendiendo, ya en un programa, vaya a saber si se mantiene, que el universo de All Elite es como un universo real, digamos. Las personas le hablan a cámaras, son filmadas por una producción, etcétera, etcétera. En WWE, en NXT, en lo que sea, no sabemos, y lo hemos discutido un millón de veces, ¿no? Hay cámaras random que filman cosas de ángulos que no sabemos porque hay una cámara ahí. De repente, no sé, tenemos el caso de Roman Reigns, ¿no? Que ya solo es un ejemplo maravilloso por sí mismo, que de repente surgen otras cámaras que hasta el momento no existían, que por qué justo va a haber una cámara en ese punto, ¿no? No es una cámara de seguridad, no es una cámara de producción, no es un camarógrafo que justo la prendió, no es nada, es cosas que, según lo necesite la historia, cómo funcionan. Obviamente, es ser extremadamente quisquilloso, pero es un tema que me gusta siempre ver, y ahí me gusta también cómo trabajó la Elite con eso. O sea, ahí estamos.
Shayna Baszler retuvo el título ante Candice LeRae en un buen combate, muy buen combate, y sigue siendo la campeona, y siempre la pregunta es qué vendrá después para ella. Creo que Candice lució muy bien. Me parece que para que ella gane el título tendría que ser como un trayecto más fuerte, ¿no? De sobreponerse a la adversidad, que sería una historia más larga, pero lució bien y creo que podría ser campeona más adelante. También Gargano venció a James Thor en un buen combate. Creo que lo mejor que ha hecho James Thor desde que llegó a NXT. Lució bien. Y sí, eso, creo que eso sería todo lo que quedaba pendiente para revisar de NXT.
Sí, a mí el de Shayna y Candice me faltó algo, no sé, creo que me esperaba un poco más de emoción, no sé, no lo sentí, tal vez porque sabía el resultado o porque no me gusta mucho Candice, porque es como, o sea, demasiado buena, ¿no? Demasiado rubia y simpática, y es la esposa de Gargano, y es como, ahí me sale el Fede Gil de toda la vida, y es como que no puedo. Pero, no, el combate estuvo bien, o sea, no me pareció un combatazo, pero sí, un buen combate. Y me gustó, sí, el de Shane Thorne y Gargano, me sorprendió bastante, porque incluso en la semana había hablado de Shane Thorne y me había reído, ¿no? Como, ah, este combate, qué porquería. Pero estuvo muy bueno. Y bueno, recordé que Shane Thorne era un buen luchador, lástima que WWE no hizo nada con él. Casi.
Ahí está NXT entonces, y creo que viendo los ratings, ¿no? No sé si van a entrar en pánico inmediatamente, porque también es la primera semana, así que como digo, habrá que ver cómo avanza un poco, un par de semanas más tal vez. Pero yo creo que cuando vayan a ver la comparación de ratings, si es Vince además quien dice, quien se da cuenta que le están ganando, no va a decir, no, falta tal vez alguna otra cosa en el show, o no sé, fue por el debut de AEW. Lo primero que va a decir es la arena, ¿no? Hay que cambiar el look del show. Y seguramente van a llevar a NXT a la carretera. Habrá que ver si venden entradas, ¿no? En las arenas grandes, semana a semana. Pero creo que eso va a pasar eventualmente. Y también lo otro que ya por ahí se suelta el rumor, es que los días de ver NXT en WWE Network podrían haberse acabado ya. Esta fue una semana en la que yo vi el show el jueves, por ejemplo, en la noche. El viernes en la noche. Y estaba en la network, ¿no? Porque lo suben un día después. Pero a lo mejor eso ya no va a suceder, Fede.
Bueno, eso sí sería una lástima y un problema para los que tenemos la network, ¿no?
¿Y sabes por qué? ¿Sabes qué podrían hacer? Como hace Fight TV, podrían poner contenido que sea diferente por regiones, ¿no? Si en Estados Unidos lo que tú quieres es que la gente sintonice el show en USA, quítales NXT de la network, pero déjalo para el público internacional, ¿no? Que no tiene por qué hacer, claro, ese problema.
Es que sería muy muy loco, ¿no? Que la gente que sacaran NXT del network, que es uno de los principales atractivos, me parece, por esta guerra, ¿no? Que a nosotros, por ejemplo, nos agarra fuera de todo, nosotros no podemos cambiar el rating, o sea, no impactamos en el rating que ellos miden. Así en las compras online, por ejemplo, de cuánta gente puede estar mirando la network, o cuánta gente puede haberse hecho esta cuenta Plus, ¿no? De All Elite en Fight TV para poder verlo en vivo y demás. Pero sí, es como, sería bastante negativo, me parece, para WWE en cuanto a para con sus fans, sobre todo, ¿no? O sea, ¿por qué? Si vos querés seguir el producto y venís pagando eso hace tanto tiempo, te lo quiten, ¿no?
Un par de cosas más antes de pasar a Dynamite. Primero, que el título Cruiserweight ahora es el título Cruiserweight de NXT. Y la siguiente semana Drew Gulak defiende contra Leo Rush. Y también que se anunció para la próxima semana igual Kushida contra Walter.
Bueno, ahí vemos como es el cruce de multiversos, ¿no? Cada vez más. Más fuerte, ya vimos a volver a Finn Balor, Tommaso Ciampa, que aparte son como figuras súper. Pienso en Tommaso Ciampa y siempre pienso en un villano de cómics, ¿no? Como por todo su atuendo y demás. La idea de multiverso cada vez tiene bueno, Kushida y los viajes en el tiempo, ¿no? Es como. Se podría jugar mucho más con esta idea, pero bueno, está. Solo los nerds vamos a quedar con esto, me parece. Pero. Me gusta, obviamente parece una cartelera, empieza a parecer interesante ya con estos dos combates nada más. Ya vale la pena seguir un poco lo que va a pasar en NXT, pero son demasiadas cosas, ¿no? Yo ahora tengo miedo de cómo va a ser la próxima semana con el regreso al trabajo y la guerra de los miércoles y todo este super panorama del wrestling entre semana es brutal.
Otra cosa que también quiero decir es que, si bien estamos hablando de que AEW le ganó a NXT, al final hubo más de 2 millones de personas viendo wrestling el miércoles. Así que hay audiencia, y tal vez veamos cada semana si sigue mejorando, no sé, los shows, ¿no? a ver si eso crece, no solo para una, sino para ambas, y la cantidad de gente que ve wrestling en televisión aumenta, ¿no? Porque SmackDown hizo 4 millones el viernes, y claramente es por ser la primera vez en Fox y toda la promoción que se hizo y de Rock y todo lo demás, no van a ser 4 millones todas las semanas, pero la audiencia está ahí, así que a ver si consiguen que sintonicen los shows. También el tema es que te puede gustar AEW, pero a lo mejor no puedes cambiar tu vida y ver 2 horas de wrestling los miércoles porque no te cuadra, ¿no? Pero a ver cómo crece la audiencia. Es un tema interesante también para el wrestling en general, no solo para una u otra empresa.
Sí, totalmente. Ojalá que esto sirva, toda esta explosión, esta guerra y demás, sirva para que haya más, más fans del wrestling. Yo nunca fui de esa idea de gueto, ¿no? Viste que hay muchos, cuando a la gente le gusta mucho algo, pasa mucho en la música también, de preferir mantenerlo como algo diferente, como algo no para pocos. A mí ojalá, o sea, mientras más gente conozca el wrestling, mientras más gente compra y consuma, a los luchadores se va a ir mejor, ojalá obviamente también llegar a eventualmente a las indies, ¿no? Que me parece que es donde hay muchísimas cosas, muchísimas joyas ocultas. Así que ojalá siga habiéndose un impacto positivo para todo el mundo del wrestling a partir de este momento que están viviendo las grandes corporaciones, porque al fin y al cabo All Elite tiene ese componente amigable y de que son un grupo de luchadores, pero bueno, también tiene obviamente todo ese respaldo de una gran empresa.
Dynamite empezó con Cody ingresando, creo que fue la decisión correcta para empezar el show, ¿no? Tener a Cody saliendo allí y con el recibimiento que le hace el público, que es increíble lo over que está, ¿no? Con esa audiencia, cómo sale y se siente como la estrella más grande del mundo, ¿no? Como lo vitorean, corean su nombre. Fue una gran primera presentación de AEW allí. Y contra Sammy Guevara creo que tuvieron un buen combate. Fue un combate corto, pero que funcionó muy bien. Ya por lo que decíamos con el video previo, ¿no? Y presentarte las cosas en el show. Cody gana y luego aparece Chris Jericho para atacarlo. Y para vender el combate que tendrán por el título en Full Gear en noviembre. Y viendo a Cody entrar así, con toda esa, con toda la reacción del público, ¿no? Me hace pensar, ya que estamos en el contexto este de la guerra y la comparación, que como ahora Cody Rhodes, de lo que era en WWE, que seguramente desde ahí lo verán, ¿no? Sabiendo que está en la otra empresa, que es la competidora, viendo que es como de las caras principales y pensando que, ¿cómo lo tuvimos si aquí no era eso que es ahora? Y mira, ahí está en la cima del otro show, ¿no? Y nos está haciendo la guerra. Y no solo con él, sino también con lo que pasaría al final de Jake Hager apareciendo y uniéndose al equipo de Jericho, también con una gran reacción, mucho más Savage que cuando apareció en Lucha Underground. Y creo que fue una buena presentación de esa gente, ¿no? O sea, gente que tal vez el público, gran público de WWE ya conozca, pero viéndolos ahora en otro ambiente.
Sí. Creo que en cuanto a las presentaciones, como decía hoy más temprano, All Elite lo hizo muy bien. Incluso con Jake Hager, yo cuando lo vi me reí primero. Mi mente pensó en todos los memes y se abrió millones de universos de posibilidades, de chistes y cosas. No, enseguida salía a hacer captura de pantalla o a sacar una foto de la pantalla, no recuerdo qué hice. Para publicar, ¿no? A The Savage is Back y que la gente se pasara la captura de él en Lucha Underground, ¿no? Con ese gimmick horrible de The Savage cuando era lo menos salvaje del mundo. Pero lo cierto, y que yo después lo comentaba hablando en serio, que tanto él mismo como los comentaristas, hubo un buen trabajo de mostrar un tipo que por lo menos es peligroso y sabe pegar, ¿no? Que también es un tipo que hace artes marciales y que viene, claro, de Bellator. Entonces,
no viene a decirte, no, él era Jack Swagger y tenía un águila, un tipo disfrazado de águila que lo acompañaba, ¿no? Sino él es un peleador de MMA que está invicto, ha sido 3 veces All American, así que es un tipo peligroso.
Claro, aparte apareció un tipo que es grande. Le dio un par de rodillazos a uno en una esquina, le dio un par de golpes a otro, aparte de rodillazos que se vieron me acuerdo más que nada de los rodillazos, no sé, me quedé encantado con los rodillazos que le dio a, creo que uno de los Jackson, no me acuerdo ahora. Después hizo su bueno, su agarrón, no, pero no sé cómo,
el gato,
cómo llamarle al bombazo. Hizo,
se lo hace un par de movimientos, ¿no? sobre esa cosa que armaron ahí.
Sí, entonces se vio como un tipo fuerte, brutal, así que si no lo conoces o si no lo recordabas mucho, decís, ah, bueno, pero este tipo viene y arrasa con todo el mundo a golpes y te dicen, ah, bueno, aparte hace artes marciales y viene de invicto y es tiene también el background de wrestling amateur, bueno, es un tipo peligroso por lo menos y no necesariamente salvaje, pero sí peligroso.
Y a ver, ¿qué más estaba pensando sobre Jay Herr? Creo que ya lo dijimos todo acerca de él, de su llegada. Ah, ya me acordé que iba a decir que algo que me parece que no debería ser All Elite, así directamente, porque le pasó a Impact, ¿no? A TNA en su momento, que todo luchador ex-WWE llegaba, y algunos sí podrían haber tenido alguna... O sea, sí podían llegar y decir, sí, es alguien que puede causar un impacto, ¿no? Sin hacer el chiste con el nombre. Pero a veces llegaban mid-carders de WWE y los ponían en posiciones importantes porque eran ex-WWE y hacían que lucieran mejor que su talento local, ¿no? Así que ahora con Jack Swagger, sabiendo que no ha sido tan exitoso en WWE, creo que tienen todavía la justificación de que ahora es diferente, ¿no? Hace MMA, qué sé yo. No es como si te trajeran, no sé, que se vaya Rhino o que se vaya Heat Slater, ¿no? Y llega y es campeón de AEW, ¿no? O sea, eso no puede pasar, sino que tiene un poco que también defender lo que tienen ya en el roster y no, en comparación con lo que viene de WWE, mostrarse como la liga menor.
Sí, es cierto que como, bueno, como con la semana va funcionando eso, porque por ejemplo tenemos el caso de Jericho, que me parece que es distinto igual, porque bueno, Jericho es Jericho y aparte lo vemos siendo campeón y me parece lo mejor del universo. Y sigo deseando esa camiseta al de los Beatles de Wembley, que es... Aparte sale con, o sea, él mismo sale con la camiseta, es jodidamente maravilloso, ya digo. Pero sí, yo creo que tengo la idea de que van a trabajar bien con su propio talento, ¿no? Que va a ser la gran Impact, digamos. Espero que no pase.
John Moxley apareció para atacar a Kenny Omega en el main event. Se fueron en brawl ahí entre la gente. Llegaron a una parte que dijeron era la zona VIP. Y Moxley le termina aplicando un DDT elevado a Kenny sobre una mesa de vidrio. Que más que el vidrio, porque el vidrio obviamente no era vidrio, sino era alguna otra cosa. La caída es fuerte, ¿no? Es de cabeza en el piso, pero... Ojalá no haya muerto Kenny Omega, pero... Estuvo ahí John Moxley en regreso para enfrentarse a Kenny y de cara también a su combate en Full Gear.
Te estoy escuchando muy entrecortado, no sé si me escuchás vos a mí.
Ah, yo ahora te escucho bien.
Está bien, genial. A mí me sale el cartel de conexión malo.
Ah.
Pero bueno, escuché que estás hablando de Kenny Omega, John Moxley.
Sí, sí, sí.
Ese brawl ahí que hubo en el combate. Que entre unos amigos que estábamos mirando el show en distintos puntos del mundo, pero bueno, al menos charlando por WhatsApp, de si era descalificación o no. Y el bueno de Alejandro Jiménez, ¿no? Tal vez lo conozcan de el viejo programa Balamp sobre el Ring of Honor. Decía que como fue, Omega no era legal, en realidad no tendría que haber problema en este caso, porque bueno, igual hay otros dos luchadores que pueden seguir luchando por su equipo. Pero no sé, yo en el momento también me sacó un poco de... me duró un minuto, ¿no? Porque después cuando los vi partirse contra la puerta y contra la mesa de vidrio, fue como, ¿qué importa? Las reglas que sigan pegándose. Pero... en el momento fue como que sí, me llamó la atención y me quedé como pensando en eso, ¿no? ¿Por qué no fue de calificación? O sea, ¿por qué el árbitro lo ve y... por más que sea legal o no es legal, no sé. Fue como un momento que por lo menos nosotros lo debatimos. No sé si a vos te causó impresión o te llamó la atención o no lo notaste?
O sea, yo obviamente lo noté, o sea, dije, esto debería haber acabado acá como descalificación, ¿no? Pero al final no lo hicieron. Y yo después me puse a pensar, ¿será que como es combate de tríos, no hay descalificación, así como cuando hay triple threats, pero no, se supone que sí debería haber? Así que lo pensé un rato, pero al final no me molestó porque dije, bueno, ¿qué importa, no? Al final no es que me afecte demasiado. Si estamos hablando de un producto que quiere ser totalmente lógico, podrías criticarlo un poco, ¿no? El hecho de que no hayan justificado esto de otra manera. Podrían haber dicho que, o sea, que Moxley ataque sea descalificación y que luego los John Box digan, no, queremos luchar igual, así que sea handicap match, no importa, ¿no? Y a lo mejor se reinicie el combate. Eso trae otro problema también, ¿no? El hecho de que digas, ah, los Box obviamente son vicepresidentes, tienen poder, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y eso creo que no es lo que se quiere vender. Así que tal vez podría ese haber sido otro problema. Pero, o sea, sí, creo que sí, un poco, si lo ves por el lado lógico, ahí faltó algo, ¿no? Así como en el main event de NXT, interviene Roderick Strong en un momento y no es descalificación tampoco, pero bueno.
Sí, es cierto. Pasa que esta fue como muy, muy bruta, ¿no?
Después tuvimos Pac contra Hangman Page, que estuvo bien, no fue un gran combate tampoco, pero se ve que quieren hacer algo con Pac, que ya le ganó a Kenny Omega, le ha ganado ahora a Hangman Page también, limpio a los dos. Bueno, limpio no, en este caso utilizó una patada de foul, pero ha ganado, así que estará en camino a hacer algo seguramente. Porque como se ve también durante las entradas y demás, mantienen un récord de victorias, derrotas, empates. No sé cómo vaya a ser ese récord después cuando hay alguna complicación, ¿no? De gente que tiene que ganar y perder. Porque no es MMA, ¿no? Que puedes ir con un récord invicto si peleas 3 veces al año. En este caso, combates todas las semanas, se hace un poco complicado llevar un récord. Pero ahí está. Y por el momento, Pac ha tenido 2 grandes victorias.
Sí, Pac es para mí uno de los que más lucen como una estrella, ¿no? Los que se ven esos tipos diferentes, ¿no? Lo ves salir ya. Y se nota, lo ves en el ring y se nota. También otro buen trabajo de los comentaristas cuando sale, ¿no? Y todo, cómo van hablando de él, ¿no? De Bastard, ¿no? Y cómo charlan sobre eso. Ah, bueno, pero como que no quieren decirle ese término, pero es lo que dicen en la pantalla gigante, y se llama a sí mismo así, y explicando eso. O sea, son como cosas que también le aportan, ¿no? Bueno, el tipo sale con el pelo en la cara, así con ese gesto también, ¿no? Como de tipo duro, es parte de un todo. Yo creo que está bueno eso, ¿no? Que te presente las cosas de esa forma, ayuda a entenderlo, y después, bueno, me lo voy a combatir y decís como este tipo es genial y es sucio también, y es malo, y es jodido, y se ve. Así que obviamente van a tener que hacer algo con Pac, que es una tremenda estrella y un tremendo villano. No sé dónde va a encajar todavía, pero hay tiempo. Eso es lo bueno, saber que hay tanto talento en el roster como para hacer cosas interesantes.
Y lo último que podemos comentar del show fue que Riho se convirtió en la primera campeona femenina venciendo a Nyla Rose en un combate que estuvo bastante bien. No fue un gran combate, pero el público hizo que fuera un gran combate por cómo reaccionó con algunos falsos finales, cuando gana Riho, ¿no? Que se levantan, que celebran como si fuera una historia de meses, de años, ¿no? Que Riho por fin gana el título. Y se sintió como un gran momento. Luego sale Michael Nakazawa ahí a querer entrevistarla. Nyla Rose lo ataca. Ataca a Riho también. Sale Kenny Omega a defenderla. Pero creo que fue una muy buena victoria. Creo que es una buena primera campeona por todo el hype que trae detrás, ¿no? Y a ver cómo avanza esa división. Tuvimos a Britt Baker en comentarios también. Hay buenas luchadoras en el roster, así que veremos cómo se organiza ese escena titular del título femenino, ¿no? Porque, al igual que con los demás, como recién empezado, con Jericho campeón de AEW, con el título de parejas que está en el torneo, hay que ver primero cómo termina organizándose ahora.
Sí, primero, estás hablando de que estuvo la dentista Britt Baker en comentarios. No vaya a ser que olvidemos esa parte principal.
No, pero ¿sabes qué? Hubo un comentario que me gustó mucho, que hizo ella. Dejó por ahí una frase que dijo: he trabajado ¿cuánto fue? ¿8 años? 8 años para poner MDD luego de mi nombre. Y espero no demorarme tanto en poner campeona. Antes.
No lo tuve. Pero a mí el combate me gustó mucho y ahí capaz que te pregunto, ¿vos lo viste en vivo? No, Olerín no lo viste.
No, yo vi ambos el viernes.
El mismo, ¿no? Bien, sabes que la reacción de la gente y eso, y tal vez el verlo de momento me haya dado darle un punto más o considerarlo mejor el combate, porque me comí varios falsos finales, la energía de la gente, viéndolo incluso a través de la pantalla también, me contagió y, no sé, lo disfruté mucho el combate. Tal vez si lo veo ahora no me parece un combate tan bueno, pero en el momento me pareció un gran combate y me gustó la historia que contaron, me gustó cómo salió y me gusta la decisión aparte. Si bien, bueno, leí críticas como de que Ole Lee tuvo la chance, ¿no?, de darle el título a Nyla Rose y lo significaba, ¿no? Pero como que me parece que Riho es una, obviamente es la mejor luchadora, está más preparada, entonces ¿por qué? Si hacía algo de eso siempre lo hubiésemos criticado, ¿no? Buscan ser progresistas, buscan aprovecharse de algo, ¿no?, y generar negocio con esto, ¿no?, como hicieron con las mujeres básicamente, con toda la Women's Revolution y demás, ¿no? Así que bueno, espero que cuando Nyla Rose esté pronto más allá, tenga más perfeccionándose y lo sea por eso, ¿no? Así que contento con esta primera decisión y esperando a ver cómo surge esta división de mujeres, que para compararla, por ejemplo, con una edición nueva, parece que empieza mucho mejor que las Women of Honor, lamentablemente.
Dejando entonces, por ahora, esta guerra de los miércoles.
¿Qué pasó?
Entre
¿se escucha NXT mal o se escucha...?
Ah, no, te escucho bien. Yo hice la reacción por lo de Women of Honor. El tema es que ahora hay un retraso claramente entre... desde que hablo y me escuchas, pero bueno, a ver si eso se soluciona ahora con el internet. Después, dejando de lado esta guerra de los miércoles por un momento, pasemos a hablar de lo que presentó WWE en Raw y SmackDown. Y podemos incluso hacer una conexión aquí porque hay algo que se trabajó no solo para un show, sino para los dos, que fue que se había anunciado que Rey Mysterio iba a retar a Seth Rollins por el título universal en el debut de temporada de Raw en USA. Sale Brock Lesnar y ataca a Rey Mysterio. Lo ataca fuertemente, ataca también a Dominic, que estaba en primera fila, ¿no? Ahí lo destruye. Se llevan a Dominic en ambulancia, Rey se va con él. Así que no hay combate con Rollins. Y el día viernes, cuando Lesnar gana el título, venciendo a Kofi Kingston, además de inmediato, ¿no?, que Kofi corre, Lesnar lo atrapa, F5, cobertura, cuenta de 3, nuevo campeón. Rey Mysterio trae a su amigo Caín Velázquez para que vaya por Brock Lesnar. Sale Caín Velázquez, ¿no? Llegado desde Triple A, que a él lo entrenaron y lo prepararon y estaban ahí contentos con él. Lo preparan todo para que WWE se lo lleve. Llega aquí, ataca a Lesnar y está ahí para el debut de Fox. Caín Velázquez contra Brock Lesnar. Se anuncia que, obviamente, por este ataque van a luchar eventualmente. Yo diría en pay-per-view, ¿no? Pero parece que va a ser para Crown Jewel. Pero ahí está, Caín Velázquez contra Brock Lesnar.
Y es cuando yo pienso, qué hermoso ser fan del wrestling en el 2019, qué momento maravilloso. Venimos a charlar de toda la guerra de los miércoles y de un montón de cosas lindas, ¿no? Y del mundo del wrestling, las cosas buenas. Y después tenés esta maravilla que no sé ni cómo tomarla, no sé ni... Realmente es, para mí es precioso todo. Primero, de que bueno, lo de Rey Mysterio el lunes fue interesante porque era un combate que se había hypeado, se había presentado con tiempo, estaba esa cosa de los tweets, ¿te acordás? De Seth Rollins diciendo, bueno, enfrentarme a Rey Mysterio, etcétera, etcétera. Y ahí está Lesnar, ¿no? Que, como siempre, el malvado, pudriendo todo, destruyendo a Mysterio. Ahí dijo también. Y después, el viernes, el gran momento, que también habla de lo pésimo campeón que fue Coffey, para mí por lo menos, porque no soy el único, estoy seguro, que quería que Lesnar lo matara. Básicamente, o sea, volver al reinado del horror, o que sea, quién sabe por cuánto tiempo, pero que Lesnar, ¿no? Que sus ausencias y demás, que ahora con Fox no sé cómo va a ser, porque bueno, tal vez hayan arreglado para que esté un par de semanas al menos. Y ¿sabes qué fue algo que disfruté mucho? Yo no le pude ver el programa, porque había salido, algún día de mis vacaciones decidí tener vida social y no estar mirando lucha en mi casa, en el departamento donde estoy. Pero vi en un GIF, full match y a GIF, la defensa del combate titular, que me parece maravilloso que en un pequeño GIF entre todo el combate, o sea, en el fondo, pobre Coffey, ¿no? Pero bueno. Que se ha terminado ese reinado que me está aburriendo, me alegra. Y lo de Caín Velázquez es tan bizarro, no hay otra forma, no hay otra cosa. Pienso en Triple A, lo que decías vos, ¿no? Cómo lo entrenaron, lo bien que lo vimos, ¿no? Lo que nos sorprendió a todos cuando vimos luchar en Triple A, lo maravilloso que se vio, y ahora se lo lleva. Quién sabe por cuánto tiempo, ¿no? Pero ya con un tipo que puede dar, no sé si un uno contra uno muy bueno, pero Lesnar seguramente puedan tener un buen combate. Me encanta aparte la imagen de verlo ahí con Rey, ¿no? Es como genial. Y bueno, todo muy divertido me pareció. Espero que no sea Kronjubel, porque Kronjubel es el anti-hype de la vida. Es lo que menos ganas tengo de ver. Así que, no sé, estaría bueno que fuese un pay-per-view importante, de verdad, no en esos.
Me parece que tenemos ahora a Tinguiri en la línea. Hola.
Hola, Alejandro.
Hey, ¿qué tal? Estaba acá listo para entrar a hablar de Caín Velázquez.
Hola, Fede.
Hola.
Ah, sí. Quería hablar sobre el debut de Caín Velázquez en WWE, pero primero me quería tomar un minuto porque hasta hace poco supe que Walter Rosales está viviendo en México, acá para mis tierras, y no he tenido oportunidad de comunicarnos con él. Ahí para cualquier cosa que se le ofrezca, aquí estoy disponible, y pues todo el apoyo, porque también tengo amigos de su país que han venido a México y sabe que puede tener apoyo aquí conmigo, y cualquier cosa que ocupe, ya sabe. ¿Me escucha?
Sí, aquí estamos, Tinguili, dale.
Ok. Dicho esto, sobre Caín Velázquez y lo de Brock Lesnar, me sorprendió mucho, más que nada por lo que acaban de hablar ahorita, porque AAA se ha encargado de darle mucho fight, porque sí me tocó ver Triple Manía, y la verdad me sorprendió también Caín en las luchas, porque lo vi muy ágil para ser una persona tan alta. En la lucha que tuvo en Triple Manía, sí me sorprendió que fuera muy ágil. Hizo muchas ¿cómo se le puede llamar? Como piruetas en el,
claro,
en
porque
el ring.
Uno se imagina que un luchador así de MMA como Matt Riddle o como el propio Lesnar, ¿no?, va a llegar a luchar con un estilo que es híbrido, así como Kyle O'Reilly, ¿no?, que te derriba, te busca alguna llave, ¿no?
Sí,
pero
sí,
que ahí
sí
sale ahí a hacer huracarranas.
Sí, sí, fue lo que me sorprendió mucho, y más porque Triple A sí le ayudó la poli, y le dio todo el hype. Y le dio todo el hype, y ahora verlo en WWE no me sorprende tanto. ¿Cómo podría decirlo? Me sorprende más por el lado de AAA que lo deje salir a que llegue a WWE. Pero también mezclar aquella rivalidad donde, pues, es que en cuanto entró Caín se mencionó aquella rivalidad en UFC cuando lo vence. Y pues sí fue algo sorprendente porque por Lesnar era invencible en la UFC. Y sí me tocó ver esa pelea en vivo. Y ahí se veía que Caín era una persona rápida, pero en llaveo, no tanto en movimientos en el cuadrilátero o ahí en el octágono. Y quería hablar sobre eso porque se me hizo también curioso ver a Rey Mysterio entrando con el brazo pues prácticamente roto, como dicen, y como si fuera el hijo pequeño, el niño pequeño que lleva a su hermano a que lo saquen con el bramufón de la cuadra. Entonces sí me dio algo de risa eso. Pero quería comentar eso, porque hay mucha gente que ve a Caín Velázquez, no lo vio en Triple Manía, y ahora lo ven en WWE y sí lo ven como alguien grande, pero para mí los va a sorprender mucho, porque me sorprendió a mí en Triple Manía y porque creo que ya ha bajado más de peso, ya no se ve tan pesado como antes, y creo que WWE sí le va a sacar provecho, pero no sé si vayan a arruinar por querer darle a Brock Lesnar más poder y llega a vencer muy muy rápidamente en un feudo, una rivalidad a Caín Velázquez.
Sí, muchas preguntas con la llegada de Caín, porque me imagino que ellos sí querrán que tenga un estilo un poco más parecido a lo que hace Brock Lesnar por su background, ¿no? Y tendría más sentido también que salga ahí, imagínate, va ahí en un combate pay-per-view con Lesnar por el título y irá haciendo un Rock and Rana, ¿no? Primer movimiento. Pero también habrá que ver si es un luchador que actualmente va a ser regular en los shows cada semana, si va a hacer promos, si va a estar solo para un show grande y no va a aparecer más. Veremos cómo lo llevan, pero claramente han invertido una buena cantidad para tenerlo ahí, que también le sobra el dinero ahora con Fox y Arabia Saudí, así que no es un problema invertir en talentos de esa manera. Pero tenerlo ahora en Fox, con el pasado de ellos en UFC, es simbólico y es interesante. A mí me genera mucho hype. No sé si lo veremos en Crown Jewel finalmente o no, pero quiero ver ese combate y quiero ver cómo llevan a Caín Velázquez a partir de ahora.
Sí, estoy de acuerdo en bueno, básicamente todo lo que han dicho. En parte me molesta un poco lo de, bueno, llegan estrellas de las artes marciales mixtas y básicamente están como a otro nivel, ¿no? Bueno, lo que suele pasar con Lesnar, ahora como que habría, no sé, dos Lesnars, algo así, o como que el único que puede con Lesnar es otro de su nivel. Y deja un poco mal al wrestling, deja un poco mal a las estrellas de WWE. Pero, ¿qué les voy a decir? Es WWE, ¿qué me importa lo que es más su estrella? mi relación, ya no tengo cariño con todo lo que estoy pasando ahí. Así que mientras me parezca entretenido, no me genera tantos problemas morales y lo voy a disfrutar. Y quiero ver el combate. Y eso, quiero ver cómo. ¿Qué pasa con Caín Velázquez en WWE? Me genera bastante hype.
Aquí me gusta el aporte que hace Ging en el chat, que dice, imagínate que están centrados en un combate así con full strike, como si fuera un combate de Bloodsport, ¿no? Que están ahí haciendo llaveos, haciendo golpes, y Caín Velázquez finalmente gana con un Canadian Destroyer, ¿no?
Hermoso.
La pregunta que tengo yo también es ¿quién lo lleva? O sea, ¿quién se fija en Caín para llevarlo a WWE? Porque no creo que sea Vince quien tenga los ojos en México o en alguien así para llevarlo.
No, es que, ¿sabes qué? Le hicieron mucha cobertura a Caín en Estados Unidos, en los medios, porque es un tipo que finalmente ha sido famoso por haber sido campeón peso pesado de UFC. Y le hicieron mucha promoción al hecho de que estaba empezando a luchar, a practicar lucha libre en México. Le hicieron un seguimiento, hicieron algún reportaje de lo que estaba haciendo. Así que sí se escuchó. Y a pesar de que no lo hayan visto, o que no hayan estado muy atentos de seguir lo que estaba haciendo o algo, seguramente se habrán enterado de esto. No sé si Vince, él mismo o alguien más. Pero habrán escuchado de esto, habrán, con lo conocido que es Caín Velázquez, alguien habrá visto el show, habrá visto ese combate al menos, y habrá visto que tiene potencial, ¿no? Que ya ha entrenado, que sabe lo que está haciendo. Y se le habrá ocurrido, ¿no? Avisarle ahí adentro de WWE a alguien para que pueda ver si se podría o no traer a Caín Velázquez, y finalmente se hizo. Bueno, Tinguili, ¿algo más que quieras comentarnos ahora?
Ah, ok. Solamente, no, pues esperar que no sea un caso sin cara, ¿no? Como también que yo fui bombante a WWE y no llegó a funcionar. Que son estilos diferentes, pero sí le tengo mucha fe a Caín, porque lo seguí mucho en UFC y ahora que estuve en Triple Manía me gustó verlo. Y sí se me haría una pena que pues no lo aprovecharan. Y como dice Fede, igual que por lo menos sea un monstruo como Brock Lesnar, pero que lo hagan ver un monstruo, que no simplemente sea por un rato y pelee con Brock Lesnar y pierda y ya después pase al midcard o así, mientras lo siguen vendiendo como un monstruo, creo que se venderá solo. Y pues para finalizar, estaba leyendo algo que se me hizo curioso, que WWE publicó que de qué manera podrían ganar de Rollins y de Finn, y creo que leí que decía que era como una encuesta que decía Finn, sumisión o descalificación, y yo digo, ¿qué rayos en tenía hacerlo y no hay descalificación? ¿Cómo podría cambiar la regla, no?
Que vayan a cambiar las reglas ahora. El community manager de WWE es un grande.
Pues solo eso. Y pues quería, como les comenté, por lo Walter, cualquier cosa estoy disponible, lo tengo en Twitter. Y pues quería aplicar un Brain Boost al grande de Capu y una super kit a Carlos Ryder, que oficialmente salgo del Capu Ryder Club.
¡No!
Y estoy en mente libre, así que, y ahorita me estoy haciendo una cerveza en honor a Fede. Así que si Fede me quiere reclutar, ya sabe que estoy disponible para el lleno piedra.
¡Qué momento!
Tengo un whisky mayores. Y estoy escuchando ACDC en este momento. Así que ni le busquen.
Palabras mayores entonces de parte de Tinguili. Bueno, gracias por estar acá. Ya estamos hablando pronto ahí. Ya sabemos que ha pasado una bomba aquí, se ha soltado para Inbox. Bueno, Tinguili, gracias por estar acá. Un saludo.
Un saludo. Nos vemos. Fede.
Chao, chao.
Mucho gusto. Nos vemos.
Igual, nos vemos.
Bien, ahí estamos entonces. También me recordaban en el chat algo que había olvidado, que lo menciona Satanás 666. Que de verdad Cain Velasquez estuvo también entrenando en el Performance Center, ¿no? En algún momento, hace un tiempo. Así que seguramente lo tenían visto ya desde ahí. Y ya tenían una relación con la empresa. Así que no sorprende que haya llegado ahora para este ataque a Brock Lesnar. Lo que sí sorprende, Fede, es que tuvimos el regreso de Bobby Lashley en Raw. Y no salió solo, sino que trajo a Lana, la esposa de Rusev. Ahora tienen ellos una relación, ¿no? Y Rusev ha vuelto para meterse en el tema de María Kanellis. Ahora regresa Lashley también. Otro tipo que decimos siempre con el gran potencial, ¿no? Lo que podría ser, a ver si ahora lo tratan mejor. Y lo primero que hacen es meterle una historia de infidelidad con Lana y Rusev.
No. Increíble, porque, a ver, hacen una historia horrible con Mike Kanellis y María. Bueno, están para eso, están para cosas horribles. Está bien. Vuelve Rusev, vuelve Rusev, pero también lo meten en eso, qué horrible. Pero ya a esta altura, pobre Rusev, ¿no? Cargando con el lastre de Lana hace tantos años ya, también poniéndolo en cosas horribles. Ahí vuelve Lashley, ¿no? Dice, bueno, ojalá hicieran algo con Lashley, que se desperdició tanto. No, también lo suman a esto, y es como, por favor, dejen de gastar talento en una historia horrible, porque se lo digo, que a los Canelis, bueno, pero Rusev, Lashley, o sea, yo me acuerdo que aquella promo que vi cuando mirando en Time, piratamente, obviamente, viendo una promo de Impact con Lashley, ¿no? Y era brutal. Y como nunca lograron nada de eso con él en WWE, en este recorrido que ha tenido, es terrible, o sea, con lo fácil que es, ¿no? Así como hablábamos de Jake Hager en el Elite, y como con un poco de buenos comentarios y una buena demostración se vio brutal. Como no hicieron nunca eso con Lashley, es increíble. Y bueno, hay que hablar del segmento en sí. ¿Qué decir, no? Me imagino que los hombres diríamos grande Lashley, y las mujeres, seguramente alguna dirá grande Lana por el segmento, así que grandes todos, pobre Rusev. Ese creo que puede ser una buena forma de definirlo.
Tuvimos también las apariciones de Hulk Hogan y Ric Flair en Raw, que fue el segmento de mayor audiencia del programa, el que hizo subir la mayor cantidad de gente a ver el show. Hicieron una promo interesante los dos, ¿no? Como retándose en Miz TV. Y al final ellos dicen, pues no vamos a luchar nosotros porque ya como que no estamos para eso, pero van a tener como un combate, 5 contra 5, siendo ellos los representantes de equipos que van a estar ahí para cada lado. Ya se anunció que el capitán del equipo Hogan es Seth Rollins, el capitán del equipo Flair es Randy Orton. Y este combate, este gran combate, ¿dónde va a ser? Nada más ni nada menos que en Crown Jewel, por supuesto, porque hay que pagarle a Hogan y a Ric Flair para viajar hasta Arabia Saudí. Y 5 contra 5, Fede.
Sí, ¿por qué no? Yo dije 5 contra 5, la fecha que estábamos, octubre, se viene noviembre, Survivor Series, equipos. No estaba como servido, pero no, vamos a tener algo similar. Que si no me equivoco, Crown Jewel es el 2 de noviembre, o algo así, y no me acuerdo Survivor Series, pero en el mismo mes habrá varios combates de equipos, entonces. Uno que tiene leyendas y todo, y otro vaya a saber qué combate en equipo tenemos en Survivor Series. Es increíble lo odioso que se vuelve Crown Jewel para mí y para el mismo calendario de WWE. Recuerdo que siempre trae problemas creativos también, no me acuerdo si el anterior o cuál fue, que fue también muy cerca de un pay-per-view. Entonces arruinó todo porque básicamente buqueaban todo para ese show que era horrible, que era bizarro, como son todos los shows espantosos de Arabia. Y después tenían que volver a la normalidad, por así decir, y buscar para el pay-per-view que quedaban, no sé, 2 semanas. Acá seguramente va a ser algo similar con Jewel y Survivor Series. O sea, es desperdiciar este gran duelo de equipos. Que a ver, no sé cuáles van a ser los luchadores, pero Ric Flair, Hulk Hogan siempre son divertidos de ver, y más si no luchan, obviamente.
Tuvimos también a AJ Styles venciendo a Cedric Alexander otra vez y a Bobby Roode y Dolph Ziggler venciendo a Heavy Machinery, así que no mucho más que comentar por ahí. Ya pasando al SmackDown del viernes en Fox, tuvimos una ceremonia previa, ¿no? Con la alfombra azul, qué sé yo, vendiendo todo como un gran show. Apareció The Rock en el primer segmento junto a Becky Lynch para burlarse de Baron Corbin y... O sea, la promo estuvo bien, no solo ese comentario que mencioné al inicio, que era un poco extraño que lo dijera The Rock. Y luego tuvimos, entre lo principal del show, a Kevin Owens venciendo a Shane McMahon, ganando ese contrato, ese acuerdo legal, ¿no? Y finalmente despidiéndolo de SmackDown. Así que supuestamente no lo veremos más, no creo que sea así, pero al menos es lo que nos han dicho.
Bueno, ojalá que esto por lo menos marque el fin de la rivalidad. No vi el combate aún, no sé si es recomendable o no. ¿Qué me decís? ¿Si llegaste a verlo o solo has visto highlights?
Sí lo vi. Yo dije, lo voy a ver entero para ver qué tal. Y en realidad, no sé si será porque hubo un corte comercial al medio o qué, pero fue como un combate de un par de spots y poco más. Como que Shane salta desde la tercera cuerda sobre la mesa afuera, hace un coast to coast con una escalera. Owens luego hace un frog splash con Shane en una escalera apoyada entre la barricada y el ring. Y no mucho más. Al final Owens hace un powerbomb sobre una escalera que estaba en la esquina y con eso sube y gana. Y no pasó mucho más en realidad en el combate. Fueron unos 4 spots grandes y poco más.
¿Qué tenía que agarrar de la escalera?
Era un maletín. Sí. Un maletín.
Ah, porque que no ahí que habrá sobrado de utilería de Money in the Bank.
Y después hace la promo diciéndole que está despedido, ¿no? Así como Vince. Y. O sea, el público respondió bien al final con Owens, pero no fue un combate memorable. Así que no diría que es recomendable. Si puedes ver los 4 spots que te he dicho, es suficiente.
Bien, lo haré entonces.
Después hubo una muy buena promo de Seth Rollins, mejor dicho, de Bray Wyatt contra Seth Rollins en la pantalla, ¿no? Con el Firefly Funhouse, que como premisa nadie más lo podría sacar adelante. O sea, es él, es Bray jugando con los muñecos, ¿no? De la casa, con el conejo ese disfrazado de Seth Rollins, Y dice, vamos a hacer una previa de lo que va a pasar en Hell in a Cell. Pone al conejo dentro de una jaula, hace que el buitre se lo coma, sale volando ahí el algodón, ¿no? Y el conejo termina descuartizado. Y luego Bray le habla seriamente a la cámara, amenazando a Rollins, y queda muy bien. O sea, lo que te digo, ¿no? Nadie más que Bray creo que podría haber sacado de esto adelante, y quedó una muy buena promo, así que eso sí te recomiendo que veas.
Eso sí lo vi. Es una de las pocas cosas. ¿Sabes qué me pasó? Voy a tener que admitirlo. Cuando entré a YouTube a mirar los segmentos por separado, no los encontré, porque encontré un montón que decía SmackDown Exclusive, y no me di cuenta que si seguía scrolleando, veía lo del show en sí. Y eso me di cuenta como 10 minutos antes de empezar el programa. Y fue como, oh, rayo, ya no me da el tiempo, pero quiero ver algo. Y la de Bray Wyatt, que es realmente como vos decís, ¿sabes quién se me ocurre que podría zafar en cosas así? Samoa Joe es el que ha sabido salir airoso de malas ideas. Pero sí, nadie más que... obviamente por el estilo es muy para Bray, ¿no? Pero digo, en cuanto a formato, otro que ha salido de formatos horribles es Samoa Joe. Pero buenísimo, ¿no? Todo el segmento, solo Bray Wyatt es para este personaje.
Justo que estamos en la semana de estreno del Bromas, ¿no?
Exacto, un psicótico, ¿no? Un psicópata. Yo pensé que le iba a matar él mismo, así que me gustó igual más este recurso de que le pusieron la jaulita y que era como un ejemplo, como una representación de lo que iba a pasar. Me encanta la cantidad de algodón que sale también. Absurda y maravillosa. O sea, y el final, obviamente, serio y ya netamente malvado. Es brutal todo. La Firefly Funhouse es uno de los puntos altos del año, sin dudas.
Tuvimos a Becky Lynch y Charlotte Flair venciendo a Sasha Banks y Bayley, con Charlotte haciendo rendir a Bayley. Así que, bueno, en todo eso por el reto al título eventualmente que va a tener. Y también la noticia más importante de SmackDown ha sido que Roman Reigns venció a Eric Rowan. Así que ahora mismo Roman es el nuevo campeón del Sin Sentido.
Bueno, interesante cambio de título, ¿no? Porque quién es ese campeonato, ¿no? Hay que estar atentos. Me gusta que lo sigamos. Espero que esta tradición se mantenga, ¿no? Porque por suerte vos lo viste. Yo ya me hubiese perdido un cambio titular. Pero bueno, y esa historia sigue siendo, así como te decía, por un lado, lo mejor del año, sigue estando en lo peor, ¿no? Todo lo que involucra a estos personajes sigue estando en lo peor del año.
Ha llegado el momento, Fede, por fin, de hacer la gran previa de Hell in a Cell, el pay-per-view que es esta misma noche, domingo, bueno, 6
de... Se me están recordando bastante, tío, me estás hablando de la cartelera de Hell in a Cell.
Sí, te estoy diciendo que vamos a hacer la previa por fin. No sé si me escuchas ahora.
Voy a hacer un... Sí. Pero solo para demostrar que hay cosas aún más interesantes que pasaron esta semana. Ajá. Hago un muy breve... No sé si me estás escuchando.
Te escucho.
Pero una... paréntesis muy breve de que empezó la temporada 2 de Uncharted Territory, que es de Beyond Wrestling, se puede ver en Independent Wrestling TV, que son todos estos sitios como High Spots y demás, que empezó con un show en vivo también, que tuvo, no sé, a Lance Archer, por ejemplo, a Nick Gage, a Orange Cassidy, entre otros así, luchadores conocidos del ambiente. Tuvo muy buenos combates, historias que están interesantes, que se generan hype. Y estuvo buenísimo, fue un show súper bueno, que queda un poco perdido entre tanta cosa que hubo esta semana, y bueno, porque no deja de ser independiente, pero va la recomendación de Uncharted Territory, de Vision Wrestling, los jueves a 21, creo que es, si no me equivoco, por Independent Wrestling TV. Pueden buscarlo, bueno, si lo dije todo pronunciado de una forma horrible, pueden preguntarme por algún lado y lo escribo y se entiende bien lo que quise hacer.
Y ahora, ya que estamos con esto, voy a yo también a sacar temas aquí para no hablar de Hell in a Cell, para dejarlo para el final, así como ha hecho la misma WWE con el pay-per-view. Hay rumores de que Edge podría volver. Parece que están hablando de darle el alta. Eso sería tal vez la razón por la que dejó de hacer el podcast con Christian. Y a ver si eso es verdad, ¿no? Ya vimos que hizo una spear a Elias en ese show, en ese pre-show. Así que a ver si finalmente es que regresa o no.
Bueno, creo que me diste el paso, porque no estoy escuchando muy bien.
Sí, dale.
Sobre el rumor de Edge volviendo. Y qué terrible, ¿sabes? Lo peor es que, a ver, yo me acuerdo cuando se despidió y lo terrible que fue y lo triste que fue. Porque es un tipo todavía joven, te podía quedar mucho. Y o bastante, por lo menos. Pero bueno, una lesión jodida, ¿no? La complicada, obviamente. Que lo sacaba del ring y lo alejaba del todo, ¿no? O sea, era imposible. Y ahora, cuando me parece que hay chances de que vuelva, pienso que vuelva para un show horrible de estos de Arabia, ¿no? Para luchar, vaya uno a saber con quién. Es una lástima, ¿no? Porque no genera el hype de un regreso que podría generar. Eso lo van a tener llevando a Arabia, un combate horrible, o cosas así. Y no creo que vuelva tampoco a tiempo completo ni nada. No sé bien qué edad tiene hoy en día Edge. A todo esto, igual, esto es, obviamente, desde mi punto de vista egoísta de fan, desde mi punto de vista humano, obviamente, me alegra por Edge, ¿no? Porque es un tipo que supe admirar y alguna admiro su trabajo, y obviamente, como persona, me alegra mucho que se pueda curar y que esté mejor. Y que vuelva de la forma que quiera, si lo disfruta o si le da dinero, que lo disfrute y que sea feliz, obviamente, porque, bueno, es un grande, se lo merece.
45 años tiene Edge. También te puedo comentar. Dicen por acá que esta semana es King of Trios.
Luce genial.
¿Es verdad que es King of Trios esta semana?
Sí, también. Estoy tratando de tener un rato libre para ir poniéndome al día, porque los transmitieron en vivo también en Independent Wrestling TV, gran sitio. Espero que debería estar pagándome por eso. Pero debería contactarme con ellos, por cierto, para decir que ya les estoy haciendo publicidad. Pero sí, lo transmitieron en vivo la noche 1 y la noche 2. No he leído demasiados spoilers, he leído comentarios, parece que está tremendo, como en las viejas épocas. Uy. Ya lo estaré viendo en cuanto tenga un ratito libre, porque esta semana es increíble.
Ahí te pierdo y un poco, pero sí se entendió que estás haciendo hype por King of Trios. Sí, te llegué a entender, pero se te corta un poco. Es el tema de estar en un lugar no habitual en la transmisión de Arras de Lona.
Exacto. Sí.
Otra cosa que te cuento, Fede, es que se ha dicho que los martes habrá AEW Dark, que es con los combates no televisados que se graban los miércoles en AEW Dynamite. Así que completando la semana, ¿no? Si es que te faltaban shows, tenemos el martes, que eventualmente también será el día en el que se transmitirá Impact Wrestling en Access TV, ahora también para AEW Dark. Y dicen que grabaron 4 combates en la pasada semana. No he visto qué combates son, porque a lo mejor me animo y lo veo, y no quiero tener spoilers, así que ahí habrá pues otro programa más de AEW en TNT.
Sí, otro gran acierto, ¿no? De All Elite, tener más presencia, más combate. Seguramente le den espacio a luchadores que no salen en el show, importante, que es diferente, ¿no? Es como Main Event, All Elite, por ejemplo, que es horrible, y sale gente que está en el, está perdido, si nadie le importa. O sea, acá por lo menos, al ser algo nuevo, va a ser interesante. No sé, por ejemplo, si esta semana, yo tampoco sé qué combates hay. Hay un Luchasaurus contra, no sé, uno de los Private Party. No me acuerdo el nombre de ninguno en este momento. Por más que me gusten mucho, no me acuerdo su nombre. Por cierto, un combate súper random, ¿no? Yo lo vería, o sea, me llama la atención. Mucho más que No Way José contra, no sé, Easy Three, por ejemplo. Entonces está bueno, me parece es un gran recurso, ya que tienen que aprovechar todo lo que puedan generar de material, de ruido, ¿no? De presencia, tienen que hacerlo All Elite hoy y competir contra todos los que puedan, o sea, hacer toda la llamar toda la mayor atención posible.
Yo dije que es en TNT, pero por acá me dicen que va a ser en YouTube, para tenerlo claro, así que no, ya decía yo cuando lo estaba mencionando que llegar a este acuerdo con el canal también sería un poco sería mucho, ¿no? Que también tuvieran otro programa más los martes, así que por eso también lo pensé dos veces y me dicen que no es en TNT, es en YouTube, así que tiene más sentido así. Dicen también por acá que el equipo que representa a WWE en el King of Trios sería Xavier Woods, Paige y Brad Maddox, ¿no? Que puede ser, ¿no? No sé. Pero bueno, ahora Fede, yo creo que no podemos ya evitarlo más. Tenemos que hablar de Hell in a Cell. Tenemos 4 combatazos en cartelera. 2 por los títulos femeninos de Raw y SmackDown. Becky Lynch contra Sasha Banks. Bayley contra Charlotte Flair. Tenemos a Daniel Bryan y Roman Reigns contra Eric Rowan y Luke Harper. Y el main event en Hell in a Cell, que por cierto también Becky contra Sasha es Hell in a Cell. Hell in a Cell match, Seth Rollins contra The Fiend, Bray Wyatt, por el título universal.
Bueno, qué poco hype hay para esto, ¿no? O sea, qué mal que cayó la fecha de Hell in a Cell, ¿no? Con toda esta super semana del wrestling, que como hasta mencionamos cosas independientes que son más interesantes que el propio Hell in a Cell. Creo que ni siquiera WWE le tomó la importancia de un pay-per-view grande, ni mucho menos. Entonces tenemos otra vez Bayley contra Charlotte, ¿verdad? Bueno, me siento triste, pero no los tengo anotados a la vista y me cuesta retenerlos.
Ajá, sí.
Ese no tiene estipulación ni nada, ¿no? Ese es un combate.
Un combate normal.
Bueno, poco hype, ¿no? O sea, me gustan ambas, que pueden dar buenos combates, pero el anterior no lo fue. La historia no me está gustando. No creo que haya un cambio de título, espero que no. Así que muy poca expectativa con este combate, la verdad. Después, además de los dos que le hacen, que había. Son 4 combates, me falta uno.
Roman y Bryan.
Roman, Roman y Bryan. Contra
Rowan y Harper.
No tienen un nombre ahora, ¿verdad? O sea, como equipo de metaleros no tienen nombre todavía.
No.
Bueno, ahí es parte, ya lo dijimos hace un rato, ¿no? De la peor historia del año, probablemente una de las peores. Sigo esperando el girito, ¿no? Seguimos esperando el girito argumental todavía. ¿Cómo estamos con eso?
Sí, yo creo que sí. No creo que vaya a ser como un combate y ya nada más, ¿no? Habrá algo para completar esa historia de lo horrible. No puede quedarse así nada más.
No, por favor, por favor. Seguimos entonces esperando el girito. Yo también aguardo ese momento de que it was me, Roman, ¿no? Que fue Daniel Bryan all along. Fue siempre él, la mente maestra. Y después, bueno, dándole honor, o no, no, la verdad que no, pero dándole sentido al nombre del evento, los Hell in a Cell, bueno, el de Seth Rollins y es el que más puede llamar la atención por ver qué va a pasar. Yo creo que no es ese miedo de cómo lo van a usar a The Fiend, ya le ganará tan rápido el título, si gana, qué va a hacer con él, si pierde, cómo pierde. Hay varias posibilidades, como si fuera más interesante. Y después Becky Sasha también me parece interesante, porque ahí creo que es una oportunidad de que se den con todo, básicamente, ¿no? De que vayan al 100%, no sé, esos típicos combates de pay-per-view que son de preparación para otro combate, ¿no? Acá tendría que ser algo definitivo, algo fuerte. Me gustaría que retuviera a Becky, no sé, también podría querer ganar a Sasha, no me parece tan loco. Así que es un combate que tengo ganas de ver, a pesar del poco hype que genera en sí el evento. Al menos los dos Hell in a Cell me dan ganas de ver qué pasa. Y lo comento de cara a lo que ya estamos por cerrar y pensando en hoy de noche. No sé bien a qué hora llego porque voy a ver a las superestrellas de la lucha que tienen un show hoy en Caseros. Pero cuando termine eso voy a venir y voy a tratar de ver lo que haya de Hell in a Cell. Así que si llego a ver algo y puedo, y si sale el programa igual, bueno, tal vez me pueda contactar. No sé cuál es el plan de hoy de noche.
Sí, bueno, mi opinión de Hell in a Cell sería... Uy, mira, ya acabó el programa. No va a haber opinión de Hell in a Cell. Pasamos entonces al cierre. Ha sido una gran semana. AEW, Dynamite, NXT TV, Raw, SmackDown. Tenemos pay-per-view esta noche. Yo creo, Fede, que dependiendo de qué hora llegues, podemos hablar de lo que hayas visto. Yo te cuento lo demás, a ver tu reacción así con lo que te cuente que haya pasado. También de repente hay llamadas, ya vemos qué hacemos en la noche. Pero igualmente ha sido... Lo menos importante de la semana es Hell in a Cell, así que lo dejamos ahí. A lo que salga, estaremos atentos a lo que venga entonces la próxima semana con más de Raw ahora en esta nueva temporada, ¿no? SmackDown con el Draft, AEW Dynamite, NXT TV también en vivo los miércoles. Así que veremos cómo van las cosas en el mundo del wrestling, Fede.
Sí, seguramente tengamos una nueva semana cargada de cosas. Vamos a seguir de cerca esta guerra de los miércoles, que es lo más interesante. Y bueno, la situación de Kane en SmackDown y demás. Muchas cosas seguramente. Y las repercusiones, si es que hay, si es que pasa algo hoy en Hell in a Cell. Así que seguimos en Arras de Lona, ya de los estudios de Montevideo la próxima semana, seguramente con la presencia de Octagon, que esta vez no viajó, increíblemente. Así sí. Que, bueno, no nos queda más.
Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos ver. Estoy riéndome porque la gente dice que he puesto título engañoso en la transmisión por decir que la pilla previa de Hell in a Cell. Es lo que hay. Nos vamos. Muchas gracias. Esperamos verlos pronto.